Segundo de Reyes, capítulo 6, milagros de ministerio que Dios hace para bendecir sus hijos y ayudarles a servirle a Él. Versículo 1, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, parece que había una escuela de predicadores, de pastores, de misioneros allá, y Eliseo era el maestro mayor de eso. Y estos profetas llegaron diciendo, oye aquí, el lugar en que moramos contigo es estrecho. A veces Dios bendice mucho y hace falta para que Él pueda seguir salvando almas, dar un lugar más amplio. Eso pasó aquí cuando teníamos un lugar chiquitillo y Dios nos dio este lugar. Y ahora este lugar, especialmente los domingos por la mañana, se pone muy estrecho. Y aquí tiene un poco de remedio de qué hacer. Es un remedio que no nos gusta, pero aquí está. Versículo 2. Vamos ahora al Jordán, dijeron los profetas, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él, Elías, dijo, andad. Aquí encontramos que los hombres que Dios usa para hacer su ministerio son siervos con iniciativa. Lo que me gusta aquí es que no es el pastor, el profeta Elías, que está iniciando esta obra. Esto viene del corazón y de la mente de todos los siervos de Dios que dicen, mira, tenemos que ver Dios obrar más. Esto es mi corazón, lo he predicado desde hace unos años. Tan pronto como Dios nos dio este lugar, 4 o 5 veces más grande que el otro lugar que tuvimos, entonces Dios empezó con unos años a llenarlo y llenarlo y llenarlo, hasta que ya el domingo por la mañana hace falta 2 servicios para caber toda la gente, y muchos domingos por la noche ni cabemos y tenemos muy poco parking por aquí enfrente. El hecho es que cuando Dios nos da un lugar más amplio, Dios va a llenar ese lugar. Puede ser que Dios nos da otro lugar y nos dividimos y la mitad de nosotros vamos a Pittsburgh, la otra mitad nos quedamos en Antioch. O puede ser que Dios quiere que tengamos solo un local más grande, pero le aseguro una cosa. No va a aparecer de la nada, Floink, allí está de milagro un local. Puede ser, pero no tengo tanta fe, ¿verdad?, del palacio de Aladdin, que solo va a aparecer por allí en el desierto y Floink así un hada o Dios mismo poniendo una cosa. Pero aquí la manera que lo hicieron es tomar la iniciativa para decir, cada uno vamos a cortar unas vigas y cada uno ponerse a trabajar. Les dije que no les iba a gustar, ¿verdad?, la manera de tener otro local que requiere trabajo, requiere iniciativa. Que a veces es mucho trabajo solo pedir que vengan, que lleguemos para limpiar la iglesia aquí o para pintar una puerta o una pared, menos para pensar, es que nos hace falta pintar afuera en este local, ¿verdad? Y es un local un poco grande. La última vez que hicimos esto, hace 7 o 10 años, tomó, ¿verdad?, 1 mes o 2 meses para hacerlo, me parece. Y entonces, para imaginar ya construir un local para 500 o 1000 personas que no haría falta para ver mucho crecimiento, Dios lo puede hacer. Pero el pastor no lo va a hacer. Y Dios está esperando poner el corazón de hombres iniciativa, que juntos cada uno toma su viga, cada uno pone su parte de trabajo o finanzas o lo que sea con mucha oración. Y cuando llega ese día que hay iniciativa y hay disposición a trabajar, vamos a ver muchas más almas salvadas. Vamos a ver Dios obrar. Si no va a pasar, entonces Dios hace lo que Él quiere. Pero el hecho es que Dios está buscando siervos con iniciativa, que no esperen el Eliseo para hacerlo, sino ellos dicen, hagamos nosotros esto, y con una disposición a trabajar y trabajar duro. Pero aquí encontramos el versículo 2, Elías dice, anda. Y dijo uno, te rogamos a Elías que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. El pastor no hizo todo el trabajo, pero estuvo allí para orar, para animar, para ayudar en el trabajo para la gloria del Señor. Y así que Dios da los líderes necesarios para hacer su trabajo entre los que quieren. Pero aquí encontramos que el versículo 4 dice, se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron madera. Y entonces, versículo 5, cuando aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! ¡Era prestada! Aquí encontramos entonces que Dios presta los medios para hacer el servicio del Señor. Dios nos da todo lo que nos hace falta para trabajar, para predicar, para ofrendar. Si Dios no le da dinero para ofrendar, no debe ofrendar. Si Dios no le da una voz para hablar, usted no debe hablar. Si Dios no le da vocales para cantar, usted no debe cantar. Usted solo puede hacer lo que Dios le capacita para hacer. Si Dios no le da brazos para trabajar, usted no debe trabajar con sus brazos porque no tiene brazos para trabajar. El hecho es que Dios, si quiere que hagamos una cosa por Él, nos presta lo que nos hace falta para servirle. Pero sabe una cosa, como este hacha era un hacha prestado, así mi voz es una voz prestada. La fuerza de mis brazos son brazos prestados. Dios, como dice Job, dio y Dios puede quitar cuando Dios quiere. Si Dios me da brazos para trabajar, ¿por qué? ¿Por qué tienes brazos? ¿Seguro que Dios le dio brazos para tomar licor y ponerlo en tu boca? ¿Dios le dio brazos para soportar un cigarro y poner nicotina y cáncer en tu pecho? ¿Por qué tiene piernas? ¿Dios le dio piernas para bailar y tentar hombres y mujeres para cometer fornicación con usted? No. Los brazos, la lengua, los pies son prestados de Dios, pero por el propósito de servirle a Él, no para ser egoístas y usarlo para nosotros mismos. Muchos toman su hacha y construyen su propia casa en vez de la casa de Dios. Muchos toman sus pies y sus brazos y sus lenguas y lo usan para servirles ellos mismos, a ganar dinero para ellos y hacer cosas para ellos, tener placer para ellos y no para el Señor. Pero el Señor nos da estas cosas como prestado para servirle a Él. Vuestro cuerpo, 1 Corintios 3, 16, 1 Corintios 6, 19, dos veces el Señor dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no es de vosotros. El hecho es que es para Dios. Dios me ha creado un templo para adorarle a Él y servirle a Él. Pero soy mayordomo de lo que tengo. 1 Corintios 4, 2 dice que está requerido de los mayordomos que sean hallados fieles. Dios me ha prestado lo que tengo. Si tú no decides usar tus manos, lengua y brazos y pies para Dios, mencionamos esta mañana, ¿qué sirve si no sirves a Dios? ¿Qué sirve? Porque Dios le tiene en la tierra. ¿Para resistir al Señor? Creo que no. ¿Para pecar? Creo que no. ¿Para solo disfrutar de placeres terrenales? Creo que no. Si Dios le ha hecho a usted y me ha hecho a mí con la fuerza y la mente que tenemos, no es para servir al diablo. Es para servirle al Señor. Pero es fuerza prestada. Y un día, Dios va a decir, Gracias por usar ese esfuerzo por mí. Entre en el reino del Señor. O va a decir, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. El hecho es que nosotros tenemos que reconocer que Dios nos presta los medios para servirle a Él. Oh, yo no puedo servir al Señor. Miramos esta mañana, Dios le da las palabras, Dios le da la lengua para hablar por Él. Va a ser un préstamo del Señor y Dios va a ayudar, Dios va a bendecir, y aún Dios va a hacer milagros para ayudar a sus trabajadores sinceros a servirle. Aunque nosotros, como dice aquí en este versículo 5, a veces somos descuidados y dejamos el hacha caer de la pala y allí se va para el río o la laguna o lo que sea y se hunde, por descuido será. Muchas veces descuidamos el don que Dios nos ha dado. Y si es porque no nos interesa servir al Señor, ya tendremos usados. Pero si de verdad somos sinceros, queríamos servir al Señor y no somos perfectos, hemos descuidado esto, el Señor todavía puede usarnos. El Señor todavía puede hacer milagros para animarnos. Como la cabeza de este hacha se cae, así nuestro ánimo, nuestra fe, nuestra esperanza se decae muchas veces. Y decimos, ya no puedo más, Señor. Y así Dios hace un milagro aquí. Versículo 5 al final, ¡ay, ah, Señor mío, era prestado! Él oró. Hay que orar nosotros, no a un profeta, sino a Dios. Pero pidió oración el profeta, y parece que el profeta oró, y él parece que estaba en ese sentido orando. Y el varón de Dios, en versículo 6, preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces, cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Aquí, note que eso no tiene sentido. ¿Cómo voy a cortar un palo y echarlo allí y hacer flotar un hierro? ¿Por qué hacer eso? Es como miramos la otra semana de Naamán. ¿Cómo va a tomar un baño en un río sucio 7 veces? ¿Cómo va eso a lavarme, limpiarme de lepra? ¿Cómo va a hacer esto de echar un palo en el agua, hacer subir hierro? Y si uno no tiene fe, no va a obedecer al Señor. Hay cosas que Dios nos pide hacer que no nos tiene sentido. Es que yo, si voy a subir para predicar a la gente, nadie me va a escuchar. No tiene sentido de que yo deba predicar porque yo no puedo hacer nada. Si yo voy a ir y repartir tratados, ¿qué va a servir eso? No va a salvar ningún alma para el Señor. Si yo voy para ayudar a esa persona a mi lado, llevarle un pastel o algo, una comida, ¿qué va a hacer esto? Nunca aprecien nada y no me van a escuchar del Evangelio. Y mientras que no creemos que las cosas que Dios nos guía para hacer van a servir, no vamos a servir. Pero tenemos que ser sensibles a cualquier cosa que Dios quiere que hagamos. En este caso fue echar una pala allí en el río o en el mar o lo que fuera esa laguna, y entonces Dios iba a bendecir por la demuestra de su fe. Y así es que tenemos que mirar que nosotros tenemos que obedecer a Dios en el que lo que nos manda para hacer. Aunque parece tonto lo que Él pide, si de verdad Dios lo pide, nunca es tonto. Y así Dios puede pedirte para hacer un viaje o dar un tratado o hacer alguna cosa y usted dice no va a servir, pero para Dios no es tonto si Él le guía para hacerlo. Pero tiene que obedecerle al Señor y hacer lo que Él le guía para hacer. Aquí encontramos que esto puede simbolizar muchas cosas. Hace muchos años escuché un pastor de unos 90 años de edad, un misionero de India que llegó y predicó de este texto, y mencionó que esto puede simbolizar a Israel, que está caído, hundido, pero un día Dios va a levantar a Israel y usarlo otra vez como instrumento en sus manos. Esto puede simbolizar un palo, la pala, la cruz de Cristo, la madera, ¿verdad? Y como tener contacto con la cruz de Cristo y fe en la cruz de Cristo, como la madera en que fue crucificado, es lo que puede levantar al pecador más caído, más desesperado que está en el mar. Utiliza la ilustración de esto como quiera. Creo que sobre todo está diciendo sencillamente, mira, si tú estás sirviendo al Señor, y por descuido lo que sea, ya has hecho cosas tontas y estás desanimado en lo que estás haciendo, no te desanimes. Si Dios le guía, ora al Señor para ver lo que le guía para hacer. Escuche su palabra, como aquí la palabra del Señor vino por medio de Eliseo. Para nosotros la palabra del Señor viene por escrito en la Biblia. Lee su palabra, escuche su palabra, ora a él, Señor, ¿qué haré? Si alguno falta sabiduría, dice Santiago 1:5, si alguno falta sabiduría, pídala de Dios que dará a todos abundantemente. Y tu desánimo caído, tu fuerza caída, Dios la puede levantar otra vez para poder servirle a él para su honra y gloria. Así un milagro de ministerio. Una cosa de obedecer al Señor para que él te use a ti. Pero entonces viene varias bandas armadas de un ejército para atacar al siervo de Dios. Ya están trabajando, Dios está bendiciendo, la casa de Dios está siendo levantada. Pero ya en versículo 8 encontramos que el diablo quiere estorbar la obra del Señor y quiere destruir la nación de Dios y destruir los siervos de Dios. Y así versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento para atacar a Israel. Pero el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Es que en oración Dios le había revelado dónde estarían los sirios, y él pasó la palabra al rey. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar, y el varón de, como el varón de Dios había dicho, y así nosotros tenemos que hacer como la palabra de Dios dice. En el Antiguo Testamento fue con profetas, para nosotros es por la palabra escrita, tal como la palabra dice tenemos que hacer. Y así lo hizo una y otra vez que había un ataque con el fin de cuidarse. Muchas veces tú y yo tenemos ataques. ¿Nunca has tenido un ataque del diablo? Qué chiste, ¿verdad? Chiste triste. Es que todos hemos tenido ataques. ¿Una sola vez? ¿Dos? ¿Tres? Es que una y otra vez nos pega y nos pega y nos pega, ¿verdad? Pero nota aquí que cada vez se fue a escuchar la palabra del Señor. Cada vez dice, pero la palabra de Dios dice que haga esto y Dios bendecirá. Hicieron lo que la palabra del Señor les dijo y Dios les guardó. Muchas veces estás tentado para hacer mal. Y especialmente en versículos como 1 Corintios 10, 13. Recuerda eso. Cal 1, o Filipenses 4, 13. Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le viene una prueba, y tienes que volver la palabra del Señor y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tengo que acercarme a Cristo para fortalecerme. Todo lo puedo en Cristo. Ya se resiste, pero ¿sabes lo que va a pasar mañana? Otro ataque. ¿Y qué será el remedio mañana? La palabra de Dios otra vez guiándote. A veces no el mismo texto, pero posiblemente 1 Corintios 10:13, que dice, ninguna tentación nos ha venido, nos ha sobrecogido, que no sea humana, pero Dios hará la salida para que podamos resistir. Y tenemos que otra vez decir, Señor, otra vez esa tentación para tomar está sobre mí. Me siento tentado para pecar. Señor, tú has dicho, y vuelve a la palabra del Señor, tú has dicho que harás una salida para que pueda resistir. Señor, ayúdame en esto. A lo mejor el Señor le guía, 1 de Pedro 5, Santiago 4, o Santiago 1, 1 de Pedro 1, que todos los textos que hablan Santiago y Pedro, de cómo el diablo anda como león rugiente, pero el que le resiste y el que se acerca a Dios, Dios le guardará. No se sorprende del fuego de prueba que le sobreviene, dice, porque el Señor le va a guardar y proteger. Y así encontramos muchos versículos en la Biblia. Si quieres solo Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Oh, hay tantos versículos de Salmo 41:10, de no temer. Josué, capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, de que no hay que temer nada, el Señor está con nosotros. Mateo 28, Hebreos 13, no te desampararás. ¿Sabes por qué yo puedo aguantar muchas pruebas y tentaciones sin caer a veces? Porque conozco un poco la palabra de Dios. Y cada vez el Señor me tiene que guiar otra vez a la palabra, porque ya digo, otra vez el ataque, ¿qué voy a hacer, Señor? Y la palabra de Dios nos da guía. ¿Sabe qué pasa si no conoces la palabra del Señor? Te ataca el diablo, no esperas el ataque, no sabes que hay una salida, no te acuerdas que Dios hace que todo obra para nuestro bien, no te acuerdas que puede echar tu cuidado sobre Él, pues Él cuida de ti. Y así que, si no conoces las promesas de Dios, cuando voy a Perú ya me han dicho diferentes cosas para predicar, pero por una semana en las noches quieren que yo predique acerca de las promesas de la Biblia. Ahora en 4 o 5 noches no tengo tiempo de predicar todas las promesas de la Biblia y no sé cuáles voy a predicar, pero posiblemente Salmo 23, posiblemente Isaías 41, posiblemente Romanos 8:28, posiblemente Mateo 6:33, posiblemente 1 Corintios 15:58, de que si sigues la obra del Señor, el Señor le ayudará. No estoy seguro, no importa si es la palabra de Dios. Y sea de Génesis, Isaías, Mateo, Romanos, Apocalipsis, es la palabra de Dios que hace ahuyentar al enemigo y fortalecernos a nosotros. Y así esto es nuestro guía. Esto es nuestra luz. Es luz a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Es la palabra de Dios que para un joven le hace resistir toda maldad y tentación, limpia su camino, dice en Salmo 119, de 9 a 11. Mira, acabo de nombrarles 20 o 30 promesas, solo así de rápido, y espero que todos aquí no tienen que anotarlo porque está ya memorizado en tu mente, y por eso cuando lo digo, usted ya, yo no necesito anotar esos versículos porque yo lo conozco, ¿verdad? Pero el hecho es que espero que vaya conociendo la palabra, porque vendrá el enemigo para atacar, y no una sola vez. Va a volver, y volver, y volver, y volver, y volver. Y cada vez, por cada prueba, cada color de prueba, Santiago 1:2, todas las diversas multicolorado pruebas, Dios tiene un remedio. 1 Pedro 3:9-10 o 4:9-10, que dice que Él tiene su multiforme gracia, un color de gracia por cada color de prueba que tú puedes tener. Pero tienes que conocer la palabra de Dios, las promesas de Dios, para poder aguantar, resistir y salir más que vencedores sobre los ataques de la carne, del diablo y del mundo. Pero hay un remedio. Pero hay que escuchar como aquí en 1 y 2 Reyes 6, como este siervo de Dios escuchó la palabra de Dios por medio de la boca de Eliseo. Así tú y yo tenemos que escuchar la palabra de Dios escrita aquí, en blanco y negro, y muchas veces predicado desde este púlpito o de otras maneras, predicado para la gloria del Señor. Aquí encontramos entonces que dice que venía en versículo 8, en tal y tal lugar estará mi campamento, dice el enemigo, y cada vez el Dios revela en versículo 10 al profeta, al varón de Dios, y si una y otra vez, con el fin de cuidarse, Dios hace milagros de revelar verdades en la Biblia para cuidar de sus profetas. Ahora, recuerda, no hay ninguna promesa en la Biblia diciendo que Dios va a cuidar de los desobedientes. Hay que ser un hijo de Dios y un hijo obediente sirviendo al Señor para tener su cuidado. Si Dios manda fuerzas armadas a la calle derecha y si usted pasa por allí estarás bien protegido y tú vas a la calle izquierda y dices, porque Dios no me guarda, porque Dios no me protege, y Dios va a decir, mire, le mandé a la calle derecha, tenía todos los ángeles del cielo allí para guardarte y tú fuiste a la calle izquierda y te quejas de que no estoy protegiéndote. Dios es cruel. Si Dios fuera justo, Dios es bueno y Dios es justo. Y por eso le guía a la calle derecha. Pero ¿cuántos sufrimos? ¿Cuántos sufren? Porque no obedecen la palabra del Señor. No vayan por el camino del Señor. Y entonces tienen que sufrir los enemigos. El enemigo está en cada parte. ¿Le va a atacar la calle derecha o la calle izquierda? El diablo está para atacarle una y otra vez. Pero en el servicio del Señor hay protección, hay bendición. Fuera de esto, no hay promesa. Así que le animo, sigue al Señor, acérquese al Señor, escucha la palabra del Señor, aprende, memoriza la palabra del Señor. Orar mucho, Señor, tú has dicho que si alguno falta sabiduría, yo falto sabiduría, y dices que si le pides darás abundantemente. Así, Señor, ayúdame. Y el corazón del rey de Siria se turbó por eso, versículo 11 dice aquí. Y así, llamando a sus siervos, le dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Seguro que hay un espía aquí. Cada vez que digo voy a la calle derecha, hay guardia allí. Voy a la calle norte, hay guardia allí. ¿Qué pasa? Y dice, bueno, no hay un espía. Uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Dios es el que le reveló a Eliseo estas cosas, y no puedes esconder nada de Dios. Mira, muchas veces yo estoy aquí predicando y después de un sermón, alguien me dice, pastor, estabas en mi casa anoche escuchando el argumento que tuvimos porque estabas predicando precisamente de eso. El Señor es el que escucha. El profeta no sabe nada. Pero predicando la palabra, el Espíritu Santo, sabiendo lo que piensas, sabiendo lo que haces, sabiendo lo que hablas, puede hablarte en la predicación de la palabra de Dios. Así encontramos aquí que en versículo 13, el rey dijo, y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí, él está en Dotán, a ver si puedes prenderlo, ¿verdad? Recuerdo lo que pasó con Elías cuando querían prenderle a él en 2 Reyes 1. Eliseo fue bien preparado para ese tiempo. Dios está mandándole experiencias para aprender, preparándote para ser un profeta. Y lo que tú ves pasar a otros profetas como Elías, a lo mejor te van a pasar a ti, de los ataques del diablo. Y así aprender eso, para ser un buen siervo de Dios en el futuro. Pero Dios no obra de la misma manera cada vez. Aquí no vamos a ver a Eliseo llamando fuego del cielo como hizo Elías. A veces eso es lo que queremos, eso es lo que hicieron Juan y Santiago allí en las epístolas, los evangelios. ¿Recuerda? Señor, estamos en Samaria, ¿dónde estuvo Elías? Mandemos fuego del cielo como él hizo. Y el Señor dice, tú no sabes de qué espíritu eres, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Señor no quiere, Juan 3:17, Él no vino a condenar, vino a salvar el mundo. Dios ama a los pecadores. Teníamos esta mañana en la clase de crecimiento cristiano que leer y recordar 2 de Pedro 3, que dice, Dios no quiere que nadie esté juzgado, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por esa razón el Señor tarda su venida, dándole tiempo para arrepentir. Dios va a tener que juzgar, pero no quiere juzgar. Dios tendrá que condenar los pecadores, pero no quiere condenar ni un pecador. ¿Sabe lo que haría Dios para guardarte de su juicio? ¿Sabe hasta qué punto iría Dios para guardarte? Dios moriría si fuera necesario para guardarte del infierno. ¿Y sabe lo que pasó en la cruz del Calvario? Dios el Hijo murió. Tú tienes y yo tengo para ir al infierno, tenemos que atropellar, despreciar la muerte, el cuerpo del Señor Jesús. Tienes que estar encima del cuerpo de Jesús para decir, esto no me salva, yo voy a ser bautista, católico, y yo me voy a salvar por ser buen religioso y buena gente. Y tienes que despreciar el camino de Dios para la salvación. Y decir, mira, la muerte de Cristo no pagó todo mi pecado, como le dice la Biblia. Yo necesito hacer penitencia. Tengo que ir posiblemente a purgatorio. Tengo que hacer confesión. Tengo yo que vivir una buena vida. Tengo que ser religioso. Porque Cristo no es suficiente. Y todo tiempo Dios muestra su amor, en que siendo nosotros pecadores, Él apunta que Cristo murió por nosotros. Cristo le dio la entrada al cielo. Él es la puerta del cielo. Y ninguno va a entrar como ladrón por otra parte. Tiene que pasar por Jesucristo que murió y resucitó, pagando por tus pecados, y creer en el Señor Jesucristo, invocar el nombre del Señor y serás salvo. Pero no por invocar a un pastor o sacerdote, sino al Señor. No por creer que yo soy bueno, yo no merezco el infierno, no soy tan malo como esto, seguro que Dios me va a dejar al cielo. Tú eres tan bueno, tan perfecto, Dios es perfecto. No va a dejar ninguna suciedad en el cielo. Y tú eres tan perfecto y tan bueno que tú mereces ir al cielo. Vas a entrar aquí, muévete al lado, Dios. Yo soy tan bueno que merezco estar aquí. No, ninguno, ¿verdad? Ninguno es bastante bueno. Por eso tenemos que ser perdonados. Por eso Cristo murió por nosotros. Y dice en 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios que si creo que Él me limpia de todo pecado, y Él me dice cuando llego a las puertas del cielo, ¿por qué debo dejar de entrar aquí? ¿Qué le dirías al Señor? ¿Por qué debe Dios dejar de entrar al cielo? Algunos dirán, bueno, he sido bautista, o católico, o pentecostal, o lo que sea, y no le va a importar a Dios ni un penny para dejarte entrar al cielo, ni un peso. tiene que decir, Dios, no merezco entrar aquí. No vengo con mérito propio. Pero tú dices en la Biblia que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Yo vengo con solo fe en la sangre de Cristo, con el corazón arrepentido y fe en Cristo para perdonarme y salvarme. Y si Cristo no basta, no tengo otro remedio. No tengo nada para ofrecerte en mi mano. Solamente fe en el Señor Jesucristo. Y si Cristo no es suficiente, no puedo entrar al cielo. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. No tengo que purgar ningún pecado en purgatorio. No tengo que confesar ningún pecado a un sacerdote para que él diga, ergo te absuelvo. Tengo salvación en Jesucristo y solo en Jesucristo. Y si uno cree que Cristo no es suficiente, necesita religión también. Entonces es como atropellar el cuerpo de Cristo, despreciar la muerte de Cristo y decir que eso no fue suficiente. Yo tengo que hacer algo para salvarme a mí mismo y nunca será salvo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere salvar a cada uno para su honra y gloria. Y así Dios está dando esto para mostrar su amor. Y su manera de proteger al profeta va a mostrar su amor. Versículo 13. El rey dice, y prendedle. Y aquí, él está en Dothan, si quieres. Entonces envió el rey allí, gente de caballo, a caballo, con carros, y a un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿No le ha pasado eso a veces que parece que todo el ejército del diablo está en contra de usted? Y lo difícil es que viene de noche cuando menos esperas, ¿verdad? Ya le toma por sorpresa. Y ya dices, ¿cómo me pasó eso? ¿Cómo voy a resistir eso? Ya no puedo. Mira, el diablo quiere. Pero como Eliseo ya sabía cada vez que vino el rey de Siria para proteger la nación, seguro que Eliseo supo que iba a venir de noche, que iba a estar en su puerta. Y así que él dijo, vamos a dormir. Vamos a dormir. Hay un ejército afuera queriendo matarnos. ¿Qué importa? Vamos a dormir. Vaya que fe, ¿verdad? Vaya que fe. Muchos de nosotros, mira, hay un problema en mi familia. ¿Cómo voy a dormir esta noche? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si yo no hago nada, seguro que Dios no puede. Yo tengo que remediar esto. ¿Qué voy a hacer? Y no he dormido por 5 noches y 5 días pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ninguno me entiende lo que estoy diciendo. Yo soy el único que no he dormido algunas noches. No, yo veo varias caras aquí de personas. Eso soy yo. Eso soy yo. Hay días, hay noches que me he preocupado de todos los enemigos, de los ejércitos de afuera. Y necesito aprender de Eliseo a confiar en el Señor. ¿Qué si el ejército me mata? Voy al cielo. ¡Amén! ¿Qué importa? Incluso la muerte. Porque la muerte, partir del cuerpo, es estar con Cristo. ¡Aleluya! Pablo no temía la muerte. Dice, sí, mira, si Dios quiere que yo muera, voy a estar con Cristo. Pero si quiere que yo me quede aquí en la tierra, bueno, si es para el beneficio de ustedes, predicar a ustedes, aquí me quedo, ¿verdad? El hecho es que si estoy aquí es a propósito de servirle al Señor. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es lo mejor. La muerte es lo mejor que me puede pasar. Y así encontramos aquí que, versículo 15, se levantó de la mañana bien refrescado parece, y salió el que servía al varón de Dios, porque había un joven allí sirviendo, ayudando. Y era aquí el ejército que tenía sitiada toda la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, Señor mío, qué haremos! No sabemos qué hacer. Dios nos deja a veces ignorantes, pero realmente Eliseo no era ignorante. Era este joven sin experiencia en confiar en el Señor. Muchas veces yo veo que hay personas que han caminado muchos más años con Dios que su servidor. Apenas soy salvo unos 40 años de mis 57 y solo 40 como cristiano, un poco más de 40, casi 45. Pero poco al lado de otros que han sido salvados 600, 70 años. Y muchas veces ellos vienen y dicen, Ricardo, ¿por qué estás atribulado? Dios siempre cuida de estas cosas. Dios siempre obra en estas cosas. Y les veo bien tranquilos para la gloria del Señor y me inspira a mí. Muchas veces yo veo cristianos más jóvenes en el Señor, muchos de ustedes, y digo, ¿por qué está este hermano o esta hermana tan atribulado? Dios va a obrar todo eso para su bien, lo ha prometido en la Biblia, siempre lo ha hecho. Pero usted es un joven pasando por eso la primera vez, a lo mejor usted tiene 60 años de edad, pero es un joven en el Señor comenzando posiblemente a caminar con Dios. Y no sabe cómo obra Dios para cuidar de los suyos. Yo les tengo simpatía, porque no tienen la vista muy larga para ver con prudencia el resultado de confiar en el Señor. Y así que Eliseo dijo en versículo 16, no tengas miedo. No hemos leído esto esta mañana como 3 o 4 veces en el sermón. No temáis, no temáis. No temáis, no os preocupéis. Como 4 veces lo dijo esta mañana en el texto. Y aquí otra vez esta noche. No sé si hay alguien aquí que necesite escuchar esto otra vez. Esta noche, ¿verdad? Que dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Bueno, porque más, miramos esta mañana, con cada no temer, había un porqué, una razón para no temer. Y aquí uno más. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Un joven y un anciano medio ciego. Y más en la casa, un anciano y un joven. Más que con ellos, ¿cómo puede ser esto? Y oró Eliseo. La oración del justo puede mucho. Juan 5, 16. Eliseo oró lo que el joven no hizo. El hombre de oración puede ver cosas que los que no oran no pueden ver. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Estás preocupado en vez de orando y te quedas ciego, te quedas como si no puedes ver lo espiritual. Y eso es lo que hace falta para quitar todo temor. Mirar lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual en este caso? Aquí dice versículo 17, te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y ya no miró lo físico, sino lo espiritual. He aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén, aleluya. Ahora mismo el Señor está en el cielo, todos sus ángeles están allí, cuidando a sus siervos, mientras que están en el camino derecho y no en el camino izquierdo, ¿verdad? Pero cuidando a sus siervos, y estamos preocupados, me van a atacar, me van a atacar. Y todos los ángeles del cielo están guardándonos. Estamos preocupados, ¿por qué es esto? Bueno, antes de leer el próximo versículo, mira Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Yo normalmente no busco muchos versículos en la Biblia para no estar mirando versículos, pero a veces hay un versículo muy especial que debemos ver. Aquí habla de añadir a tu fe virtud y a la virtud conocimiento, seguir creciendo en el Señor. Versículo 8. Segundo de Pedro 1, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos en versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¡Qué lástima! Tenemos la vista corta, no miramos lo espiritual, somos ciegos espirituales. yo les digo la verdad, nunca he visto ángeles que sepa yo. Nunca he visto carros de fuego, nada de eso. Salvo por creer que están allí, porque la Biblia lo dice. Y así el Señor nos da ojos de corazón, ojos de fe, sin necesidad de ver con ojos físicos, creemos la palabra de Dios, que Dios no nos desamparará, no nos dejará, estará con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28 y Hebreos 13. Aquí encontramos que si Dios lo dijo, es la verdad, que Él está aquí para guardarnos, y si Dios con nosotros, dice Romanos 8, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No me desamparará, no me dejará, estará siempre conmigo, y si el Todopoderoso está conmigo, ¿quién puede estar en contra? Ay, pero yo no, es que tú no sabes, es que mis problemas, ¿qué es tus problemas? Lo siento, pero hay un Dios más fuerte que tus problemas. El problema es que no estás orando como Eliseo estaba orando, estás más preocupando como el joven, y por esa razón te quedas joven cristiano sin añadir a tu fe y virtud, a tu conocimiento del Señor, y por eso te quedas ciego, y por lo menos de corta vista, para no ver que Dios está allí cuidando de ti. ¡Qué lástima! ¡Qué tristeza! ¡Que tienes que estar nervioso sobre nada! Es como si yo entrara en tu casa, que no va a pasar a propósito, pero si yo entrara en tu casa para dejar $1,000,000 sobre tu mesa, ¿ok? No va a pasar, yo no sé ni cómo parecería $1,000,000, pero el hecho es que tú tienes todo el dinero allí, y tú estás en la sala preocupado. ¡Ay, cómo voy a pagar la renta de $100,000 este mes! ¡No es posible pagar mis $1,000! Y allí está Dios en el cielo. Necesitas exprimir una estrella para que caigan diamantes y oro para suplir tu necesidad. Bueno, eso puede derrumbar toda tu casa, tanto oro y plata y piedras preciosas y diamantes. Mejor no hacer esto porque le voy a hacer daño. Así que si tú necesitas el dinero y si yo quiero que tú vivas allí en vez de otro lugar, yo, el rico Dios del cielo, soy tu padre. Y padre, una buena lección aprendemos de Dios. No debemos dejar nuestros hijos preocuparse por cómo van a pagar la renta o lo que van a comer. Esa es la preocupación de papá. Que seas el hombre o la madre de la familia, y si tú eres el proveedor, toma esa preocupación sobre usted. Pero lo bueno es que puedes echar tus cuidados al Señor, que cuide de ti, pues Él es Jehová Jireh, un nombre del Señor que significa el Señor proveerá. Él es su proveedor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque yo sé que algunos pasan la noche, Jehová es mi pastor, me falta mucho. Jehová es mi pastor, no sé por qué me falta mucho. En vez de creer lo que dice la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Es posible que alguien pueda pagar mi renta y sanar mi enfermedad? Sí, es posible. Y más que posible, es un hecho real que hay un Dios todopoderoso en el cielo que ofrece su amor y su ayuda y esperanza a todos los que creen en Él. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo, primero de tus pecados, pero también salvo de tus preocupaciones. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo de las preocupaciones, de los temores, pues vas a creer en Él para darte lo que tú necesitas. Y si no te lo da como buen Padre Celestial, es porque no lo necesitas. Muchos jóvenes se quejan, mami, papi, tenemos que cambiar de casa, no vivir aquí, sino en otra. Eso sería terrible. Pero a lo mejor mami, papi, sabe que hay mejor lugar para ellos si se cambian de casa. Dios es nuestro Padre. Lo que pasa es que no queremos cambiar de casa ni como adultos, ¿verdad? Nos gusta donde estamos. Nos gusta este barrio, este vecindario, esta casa. Pero Dios no me paga la renta en esta casa. porque Él quiere mover la familia para otro lugar. Él es el Padre, deja al Padre hacer lo que el Padre quiere hacer. Pero aquí encontramos que hay fuego, versículo 17, es muy interesante, carros de fuego alrededor de Eliseo. No solo en el cielo, pero alrededor de Eliseo. Carros de fuego. Así está alrededor de usted y mí, si estamos en la voluntad de Dios. En la calle derecha y no la izquierda. Así que Dios va a mandar fuego y quemar nuestros enemigos y se acaba todo, ¿verdad? No. Dios no quiere condenar, sino salvar. Versículo 18, y luego los sirios descendieron a él. Y en ese momento se preocupó Eliseo y se desesperó. ¿No? ¿Qué dice el versículo 18? Cuando descendieron a él todos juntos, oró Eliseo a Jehová. ¿Cómo? Oró Eliseo a Jehová. En vez de preocuparse, oró otra vez. Y dijo, te ruego, Señor, que les mates con fuego. No. Te ruego, Señor, como ese joven fue ciego espiritual, y ellos son ciegos espirituales, no pueden ver los carros de fuego, no pueden ver el cuidado del Señor, son ciegos ya, así que muéstrales que son ciegos espirituales, no por matarlos, sino por hacerles ciegos físicos por un poco de tiempo. Igual como hizo en Sodoma y Gomorra, los ángeles hicieron. Y entonces te ruego que hierres con ceguera a esta gente. Y los hirió Dios con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo a Eliseo, ¡Ey! ¡No es este camino, ejército ciego! ¡Ni en esta ciudad! Dios quiere que esté en otro lugar. ¡Seguidme! Ustedes van a querer estar donde quiere Dios, ¿verdad? Entonces yo quiero el hombre que buscáis. Estaba buscándole a él. Iba a guiarle para verle a él, pero en otra circunstancia. Y lo guió a Samaria, su enemigo, la capital de Israel, con todo el ejército de Israel contra ellos. Y cuando llegaron a Samaria, dijo a Eliseo, Jehová, los mate con fuego. No, 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 no quiere nada de fuego. Aunque hay carros de fuego, no quiere nada de fuego. Quiere que Dios les abra sus ojos, para que vean el amor de Dios, el cuidado de Dios, la bendición de Dios. Dios abre los ojos para que vean, y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Y el rey de Samaria dijo, ¡Oh, los mataré, padre mío! No, 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 no. Versículo 22, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? No, hasta en la guerra no hace eso. Si uno es preso, pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Y dice en Romanos 12, que amontará ascuas de fuego sobre su cabeza, por mostrarles cariño y amor. No hay que temerlos. Lo que queremos es que ellos vean que son ciegos, por no seguir al Señor, y que ellos, en abrir sus ojos, vean que Dios, como los generales de aquí, el ejército de Samaria, puede matarlos. Dios les puede matar, les puede condenar, pero Dios no quiere condenar. Un día tendrán que morir, un día tendrán su juicio, pero ahora Dios está usando este temor, esta prueba, este milagro, para proteger a su siervo, pero también para llevar los incrédulos al arrepentimiento. Eso sería un gran milagro si tus padres y vecinos le maltrataran, si el jefe en el trabajo te maltratara y tú no reaccionabas, más bien le dabas pan y agua, bendición. Y ellos verían un gran milagro, el milagro de un cristiano cambiado. ¿Y sabes lo que van a ver? El amor de Dios. Posiblemente algunos de ellos van a aceptar al Señor. Muchos a lo mejor le van a llamar loco a usted por no juzgar sus enemigos, pero así es lo que debemos siempre querer, hermanos. Yo les digo la verdad, hay algunos políticos que yo quiero llamar fuego del cielo para de una vez acabar con algunos políticos. Pero más bien Dios quiere que oremos, Señor, son ciegos. No pueden ver lo que están haciendo. Abre sus ojos para ver, Señor. Sálvalos. Si el corazón, hay que orar por el presidente de los Estados Unidos que Dios le salve. Cuando él es salvo, va a cambiar de corazón y ser el mejor presidente que jamás hemos tenido. Hasta ahora no sé. Pero el hecho es que si se salva, Dios va a guiarle en muchas cosas. El gobernador de este estado, el alcalde de este pueblo, el jefe en tu trabajo, hay veces que quiere decir, Señor, manda fuego. El Señor dice, nada de fuego, por favor. Usted fue ciego. Ya puede ver como cantamos esta noche en Sublime Gracia. Y ellos son ciegos, no saben lo que hacen. Sea como Cristo en la cruz, Señor, están crucificándome. No saben lo que hacen, pero perdónalos, Señor. Ayúdales a ver el amor de Dios fluir por mí. Deja a Dios hacer un milagro en ti. Y el milagro que ellos pueden ver de protegerte a ti, para su honra y gloria del Señor. Y así no desear juicio sobre los que nos maltratan, sino desear que Dios les abra sus ojos, que pueden ver. Pero para eso, Dios tiene que abrir nuestros ojos primero. Porque como el siervo joven, somos como creyentes ciegos. No miramos todo lo que está haciendo Dios. No miramos todo lo que puede hacer Dios por nosotros y con nosotros. Y hay que orar y orar y orar y escuchar la palabra y aprender la palabra, para que cuando vengan enemigos podemos ver que las promesas de Dios valen, trabajan, nos guardan, y que la palabra de Dios puede ser una cosa que Dios puede usar cuando esas oraciones para que otros puedan ver también. Y hasta los que parecen enemigos pueden llegar a ser hermanos, creyentes. Amén. Oremos. De pie.